Pues claro, no le podías poner una partitura que fuera incapaz de tocar. Tenemos que pensar también que los músicos aquí estaban en una situación un poco, poco definida, ¿no? No llegaban a ser criados, porque no lo eran, pero obviamente tampoco podían hablar de tú a tú a un príncipe. Entonces, uh-huh. esto que has contado de que él se iba y dejaba de tocar, digamos que era muy osado. Él se lo podía, claro, se lo podía permitir porque era muy bueno y porque la gente se lo rifaba y le llamaban. Pero decirle esto a un grupo, que claro, ¿a quién invita a un príncipe a sus conciertos? Pues a los nobles, no. Exactamente, a la alta sociedad. Es decir, estás poniendo mala cara a gente muy importante.
Que te pueden hacer la vida muy imposible.
Exactamente,
después.
A pesar de todo, imaginamos que debía ser tan bueno que a pesar de ello,
la
gente le volvía a llamar. Entonces, bueno, pues vamos a defender un poco su música, vamos a pensar que todo compensaba.
Que sí.
Para lo de los cuadros no tengo excusa.
No, porque, oye, los pintores querrían cobrar.
Me imagino que sí, también eran, y además él debería haberse sentido identificado con los artistas, ¿no?
Claro,
claro. Entonces, ahí ya sí que no te puedo...
Ahí en la parte tacaña que llevaba dentro.
Me puedo imaginar, pues eso, que sería un músico, no sé, metido en su vida y en su historia y no tendría mucha contemplación con los demás. Pero bueno, en cualquier caso, como músico, ya os digo, no podemos dejar de elogiar sus conciertos. Hoy vamos a escuchar además un concierto que fue compuesto para una época concreta. Uh-huh. Es el concierto de Navidad. Vamos a escuchar, si queréis, el principio y seguimos hablando. Estamos escuchando lo que se llamaba en la época un concierto grosso, un concierto grande. Es decir, es un concierto... estamos escuchando pocos músicos, esto no quiere decir que fuera para una gran orquesta. Pensamos que las orquestas del barroco siempre eran pequeñitas porque los espacios donde se hacía música generalmente eran espacios pequeños. ¿Qué quería decir entonces concierto grosso? Bueno, pues es un concierto en el que hay una serie de instrumentos solistas y una orquesta. Ambos grupos no son muy numerosos, pero sí vamos a escuchar esta diferencia entre los solistas y la orquesta. La palabra concierto viene del italiano, hay una palabra concertare, que es una especie de diálogo, de discusión. Entonces, siempre que vemos un concierto para solista y orquesta, nos tenemos que imaginar que están como discutiendo, dialogando. En cierto modo, están como queriendo quedar unos por encima de los otros, ¿no? Entonces, el solista, claro, en principio es uno solo contra la orquesta. La orquesta son más, tienen más sonido, tienen más instrumentos, con lo cual pues pueden hacer más variaciones. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues a pesar de tener más potencial y más sonoridad, el solista lo que tiene es más agilidad. Esta es la historia aquella del pequeñito, pero que corre mucho, o el gigante, que está ahí un poco más. Bueno, pues aquí pasa un poco parecido. Lo que pasa es que en este caso el solista son varios instrumentos. Entonces tenemos dos violines y un violonchelo que lo que están haciendo es dialogar por un lado entre ellos y por otro lado con la orquesta, de forma que este diálogo, esta discusión tiene pues todavía más dimensión. Estamos escuchando el primer movimiento, lo que se considera primer movimiento, porque en este momento los conciertos no tenían una estructura fija como pasará más adelante. Entonces, bueno, pues es una sección que Corelli dice vivace, es decir, algo vivo, movido. Y luego hay una segunda parte que dice grave. Y en este momento él dice, arcate sostenuto como está. Lo que quiere decir aquí es que los arcos de los violines, de la orquesta, tienen que ser justamente los que él está indicando. Digamos, él ha escrito una serie de indicaciones en la partitura y quiere que se respeten. ¿Por qué lo tiene que indicar? Porque hasta entonces no se hacía.
Lo claro, que has comentado ahora mismo, antes, cada uno hubiera tocado de la mejor manera.
Claro, cada uno lo hubiera tocado, pero él dice, no, si yo pongo aquí este signo, quiere decir que esto hay que hacerlo de esta determinada manera. Es una de las... de lo que más tiempo lleva en los ensayos. Cuando yo estoy en un ensayo de orquesta, lo que más guerra da, con diferencia, son los arcos. Esto lo hacemos abajo, arriba, juntamos dos notas, juntamos tres, en esta zona del arco, en la otra. El concertino, el primer violín, es el que se encarga de indicar estas cosas. Pero a veces ocurre que durante los ensayos, pues el director de pronto quiere una sonoridad diferente o quiere, pues algo no le termina de convencer, o incluso el mismo concertino, lo que ha hecho él solo en su casa, de pronto lo escucha en la orquesta y tampoco le termina de convencer. Entonces van cambiando arcos. Cambiar arcos para los músicos de orquesta es...
Lo
horrible,
peor.
Porque claro, tienes que estar todo el rato, primero tienes que estar muy atento, porque como te pierdas un comentario, ya no vas a hacerlo igual que todo, entonces te pierdes, o si de pronto 3 minutos has estado haciendo cualquier otra cosa, cuando vuelves ya han cambiado algo. No sé, una vez me contaron que en Estados Unidos, por ley, alguien no puede cambiar arcos en el último ensayo, por ley.
Bueno.
Lo cual a mí me pareció maravilloso, porque es que...
Hombre, quitas muchos nervios y mucha tensión.
Sí, o sea, ha habido veces de salir al concierto y en la puerta ya de salir, los músicos ya como de... broma diciendo, bueno, los arcos ya se quedan como están, ¿no? Ya no hay más cambios. Es, digamos, una de las cosas que más guerra da. Y es verdad que influye mucho en el sonido. Bueno, pues fue Corelli uno de los primeros compositores que lo indicó. Ya os digo que es un concierto con una estructura un poco extraña. Ahora mismo los conciertos, incluso a partir ya de Vivaldi, por ejemplo, los conciertos solían tener tres movimientos, generalmente uno un poquito más animado, solía ser un allegro, después uno contrastando un poquito más lento, más tranquilo, y por último un movimiento pues más animado, como para irse uno del concierto,
sí,
como con buen ánimo, exactamente, el subidón. Bueno, pues en este momento sigue habiendo este contraste, o sea, hay este contraste entre partes lentas, partes rápidas, digamos que buscan todo el rato que haya diferencias. Si ahora mismo estoy en una parte más tranquila, pues la siguiente parte va a ser un poquito más animada. Esto sí se busca, pero lo de los tres movimientos todavía no existe, digamos que son, bueno, pues movimientos que van sucediéndose. Entonces, esta segunda parte que vamos a escuchar ahora comienza con un adagio. Adagio quiere decir algo así como con agilidad, algo que fluye, pero se suele asociar también a algo lento, pausado, es decir, algo que camina con naturalidad, sin prisas, sin presiones, y Corelli escribe este adagio. Después mete un allegro en medio para contrastar, para hacer algo un poquito más movido, más animado, y por último volvemos a escuchar otra vez el adagio del principio. Vamos a escucharlo. Estamos escuchando los dos violines solistas que están dialogando entre ellos, y es curioso porque la forma de dialogar nos hace casi no saber quién es el que está hablando de los dos. O sea, es casi como una melodía que van continuando uno con otro. Por debajo estamos escuchando también al violonchelo. Recordamos que son tres solistas.
Sí.
Y este es el adagio. Veis que es una música que camina con naturalidad, no es especialmente lenta. Muchas veces se interpretan los adagios casi demasiado lentos. Para mí es simplemente eso, algo que camina con naturalidad, sin prisas, sin, bueno, pues de una forma pausada. Y aquí, por ejemplo, lo que está haciendo Corelli es que todos los instrumentos están tocando las notas unidas unas con otros, en lugar de separarlas. Entonces esto hace que la música sea como un continuo, que estamos escuchando como ondulaciones.
Un río.
Exactamente. Llegamos al allegro. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que ha cambiado la forma de tocar. Son notas más rápidas y las notas están separadas unas de otras. La música aquí es como más saltarina, más vertical, podríamos decir. Igual que antes era horizontal, veíamos como varias líneas ondulantes que iban caminando, ahora vemos como varias, pues eso, como más vertical, ¿no? Más saltitos. Llega el final del allegro y volvemos a escuchar otra vez el adagio de este movimiento. Bueno, pues como ya lo hemos escuchado, vamos a pasar nosotros al siguiente.
Oye,
movimiento.
Tú verás si quieres ver a Corelli con los ojos.
Igual Corelli se nos va, así que estamos aquí hablando. Estamos hablando encima de
la noche sueñas con Corelli.
Bueno, pues vamos a escuchar la siguiente sección de este concierto. Es un vivace. Vivace, la palabra viene de vivo, es como algo, pues eso, vivaz. Vamos a escuchar que es alegre, que es más dinámico. Y vamos a escuchar otra forma de componer, que es frases musicales que sentimos que preguntan y responden. O sea, es como una frase musical pregunta y la siguiente contesta. Es decir, esto hace que también el interés no decaiga, ¿no? Es como que escuchas una frase y ya sabes que va a venir otra parte después que tiene que responder a esto que nos ha dejado un poco en vilo. Estos son los solistas, están haciendo como la pregunta. Y la orquesta
responde.
Aquí se ve muy bien este diálogo, ¿no? Por un lado entre ellos, por otro lado con la orquesta. Y cuando escuchamos esta música, nos parece estar escuchando música de Vivaldi, música de Händel, sí, música de Bach, los conciertos de Brandenburgo que hablábamos antes. Realmente, si no sabemos que Corelli era anterior, decimos, ah, bueno, pues más música del barroco. Bueno, en realidad es la música del barroco. Casi, casi podemos decir que la creó él, porque todos los compositores posteriores a él se fijaron mucho en cómo él componía, cómo él escribía, y utilizaron estas técnicas. Después las desarrollaron, cada uno con su propio estilo, pero digamos que es un poco la fuente. Él puso donde debían, cómo íbamos a hacer todo esto después. Bueno, pues es curioso porque Corelli compone mucho mucha música, pero no compone nada vocal, no compone música para voz. En aquel momento era muy habitual escribir para coros, para cantantes. Bueno, pues él no. Se centra más en los instrumentos. Principalmente pienso que porque era violinista y él quería darle a los instrumentos también la posibilidad de cantar, de hacer esto pues que hacían las voces normalmente. ¿Qué ocurre? Cuando tú tienes una composición para voces, estás diciendo un texto, estás contando algo. Pienso que él se fijaba más en que la propia música contara, transmitiera ya su mensaje.
Y también con una voz a lo mejor la instrumentación se queda como...
Claro, la instrumentación. La canción siempre acompaña, exactamente. O sea, si alguien está diciendo algo, es como cuando hablas y pones música de fondo. Sí. La música es de fondo. Entonces, sí, lo que importa es lo que se está diciendo. Entonces, siempre lo principal es lo que suena. Incluso cuando la orquesta tiene partes un poco más destacadas, es porque después la voz lo va a hacer, o porque la voz justo se ha callado, pues la gente tiene que respirar también. Entonces, para que el cantante descanse, la orquesta suena. Pero siempre está supeditado a la voz. Entonces, él le da mucha más importancia a los instrumentos. Después vemos que los compositores también hacen otras obras, pues eso, con este formato, ¿no? De los instrumentos son importantes. Pero es curioso porque él no hizo música vocal. Directamente dijo, bueno, a mí lo que me interesa es que los instrumentos hablen y canten por sí solos.
¿El violín? Pues música para
pues
violín.
Pues violín. Claro. Eso es lo que... Él tiene dos tipos de composiciones. Por un lado tenemos piezas seculares, pues había movimientos de danzas, lo que sería después también la suite barroca, que cogían distintos números de danzas, de movimientos que eran más o menos famosos, bailes famosos en aquella época, y los tocaban seguidos. Pues era una suite de danzas. Luego, por otra parte, tiene conciertos para ser utilizados en la iglesia, como por ejemplo este que estamos escuchando.
El concierto de Navidad.
El concierto de Navidad de Corelli. Precisamente es este último movimiento donde vamos a escuchar esta parte especial para la Navidad. De hecho, hay una primera parte que se llama Allegro, vamos a escucharla. Bueno, aquí se escucha muy bien este diálogo que hablábamos. Escuchamos los dos violines dialogando entre sí, dialogando con el violonchelo, y después la orquesta contestando. Además, escuchamos como imitaciones, este estilo un poco fugado que se llama, ¿no? Como que un instrumento hace algo, el siguiente le imita, por así decir, sí, y entran en este juego de persecución, de fuga.
Que los pastorcillos están contando que ha nacido el niño Dios.
Sí, pero todavía no. están entre ellos todavía ahí correteando.
Claro, cuchillando. Pasa algo en el portal, pasa algo en el portal.
Tiene el almanací.
A mí cuando escucho esta parte de este movimiento siempre me parece que la música tiene como más dimensiones, ¿no? Sí. Deja de ser algo más plano, más lineal, para de pronto tener pues eso, los distintos diálogos entre los instrumentos, con la orquesta, unos contestan. De pronto alguien hace una frase y otros la repiten la misma frase, pero mucho más piano, ¿no? Mucho más flojito.
Esto es que se llama... han visto la estrella de Belén.
Sí, la han visto y lo están intentando perseguir. Bueno, este efecto se llama eco, lo escuchamos muchísimo en la música del barroco también. Bueno, pues con este movimiento, cuando no era la noche de Navidad que se estaba haciendo este concierto, con este movimiento acababa el concierto, ¿vale? Pero cuando se estaba interpretando en la noche de Navidad, se añade un movimiento después que es una pastoral. Una pastoral es una pieza, un tipo de música que se venía haciendo ya desde el Renacimiento. Se incluía muchas veces en las óperas, por ejemplo, y consistía en una música que imitaba un poco el sonido de una gaita. Tenemos algo parecido también en Vivaldi, en una de las estaciones dice, los pastores bailan al sonido de una gaita. Bueno, pues con los instrumentos de cuerda lo que hacen es imitar estas danzas pastoriles, esta música que podía ser de pastores.
Pues la pastoral en las audiciones comentadas presenciales, que digo yo Hay que tocar el concierto de Händel el lunes, ¿no?
Por supuesto, la pastorela es la parte más bonita, también os lo digo.
¡Ay, cómo va barriendo ella para casa! ¿Dónde tenemos que ir, Irene Echeverría?
Bueno, pues en la Escuela de Música Sotomesa, como siempre, en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1. Esto está al ladito de San Bernardo. La primera vez que venís es gratis, con lo cual no hay excusa para no venir. Los lunes a las 8 de la tarde.
Vale.
Y si se quedan con ganas y no se han perdido algo, el violín.com. Eso me lo sé yo, fenomenal.
Por supuestísimo, pero escuchar con atención que están los pastorcillos, que se están chivando los unos a los otros, que algo claro. pasa, que algo pasa, que bueno, la estrella está.
Está sonando.
Lo voy a poner en cuarentena eso, los pastorcillos.
¡Que
pero
no!
Vamos,
yo me... ¡Que es cierto! Está ahí, a la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina está el boletín informativo de las horas en punto, en este caso de las 12 aquí en Onda Madrid. Así que nada, les dejamos con esa información. Hasta ahora mismo.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, empezamos hablando de cine. La Academia Española acaba de hacer pública la lista de nominados a la edición número 32 de los premios Goya. Marta Zúñiga.
Jandía, de Aitor Arregui y Jon Garaño, con 13 nominaciones, y La librería de Isabel Coixet, con 12, son las favoritas para la edición 32 de los premios Goya. Los actores Bárbara Leni y David Verdaguer han sido los encargados de dar lectura a la lista de finalistas, con anécdota incluida.
Oh my God. José Mota por Abracadabra. Antonio de la Torre por El autor. David Verdaguer por Stu del 93. Bill Nighy por La librería.
Muy bien, muy bien. Lo has leído muy bien. Qué contento.
La gala de entrega tendrá lugar el próximo 3 de febrero en el escenario habitual de las últimas ediciones, el Madrid Marriott Auditorium Hotel, y contará con la actriz Marisa Paredes como Goya de Honor.
Hablamos del polémico chat de agentes de la Policía Municipal donde se insultaba y amenazaba a diferentes figuras políticas, entre ellas a la alcaldesa. El delegado de seguridad en el ayuntamiento confirma que mañana se aprobará la personación del consistorio. En el caso lo harán en la Junta de Gobierno. Javier Barbero.
Quiero decir que además mañana en Junta de Gobierno también se autorizará a los letrados para la personación como acusación particular del propio ayuntamiento como tal. Yo creo que puede actuar el ayuntamiento, preguntaba usted, claro que puede actuar y ha actuado. Pero insisto, criterios de había que ser muy respetuosos y somos muy respetuosos con el procedimiento, pero en cuanto se tienen los datos, obviamente se ha... Creo que nos hemos empleado como debía ser, dada lo que entendemos la gravedad de los hechos.
En la crónica nacional continúa el pleno en el Congreso de los Diputados. Oriol Junqueras, el expresidente de la Generalitat vía misiva, ha estado presente en el hemiciclo. Cámara baja, Noelia Ontoria.
Una carta desde la cárcel que leía el diputado de Esquerra, Joan Tardà, y a la que contestaba la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.
Trata de vivir y de convivir, de progreso económico y social. Y cuando alguien recurre a la violencia para imponer sus tesis, golpea las bases de la convivencia y la prosperidad. Le deseo una feliz Navidad en compañía de los suyos. Atentamente, Oriol Junqueras, prisión de Extremera, diciembre de 2017.
Yo le voy a explicar mi historia. Este pasado sábado, pasando por mi pueblo, algunos afiliados de su partido me chillaron que soy fascista, vete de Sansorní, que no eres bienvenida en Sansorní. Esta es la verdad, esta es la verdad. Usted no me cree, pero esta es la verdad. Y había mucha gente en el mercado. Pero a la misma vez, y ahora voy a explicar la diferencia entre nosotros y ustedes, pero a la misma vez había otros ciudadanos que me cogieron fuerte por el brazo y me decían gracias, gracias. Gracias, estamos con vosotros, ganémoslo en las urnas.
La bancada popular se ponía en pie tras la intervención de la ministra, contrarrestando la ovación de los diputados de Esquerra y algunos de Podemos, que han brindado a las palabras escritas desde la cárcel de Extremera a Oriol Junqueras, dirigidas a Mariano Rajoy.
Gracias, Noelia. El número de ejecuciones hipotecarias en el tercer trimestre del año en los órganos judiciales de la comunidad fue 223, un 31% menos que en el mismo periodo del año pasado, mientras que el número total de lanzamientos practicados fue de 1.255, un 5,9%. Menos.
Así se recoge en el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial. Además, unas 88.000 familias en riesgo de exclusión se han beneficiado de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para proteger a los hipotecados, que han permitido además evitar cerca de 27.800 desahucios y asignar más de 9.000 viviendas a los colectivos más desfavorecidos.
Mientras, la compraventa de viviendas crece en octubre en todas las comunidades autónomas, especialmente en Madrid, con un 50%. Cataluña presenta la tasa de variación más baja, con un 12,4% respecto al mismo mes del año anterior.
Onda Madrid,
el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de GT. María Forner, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues después de una mañana bastante intensa, ahora mismo van resolviéndose las incidencias que hemos registrado. Eso sí, todavía van a encontrar en la A4 tráfico lento a lo largo de 6 kilómetros al paso por Getafe en sentido salida de la capital debido a unas obras de mejora que están realizándose en este punto. Además, en la A5 a la altura de Móstoles también van a encontrar circulación densa en sentido salida de Madrid. En el resto de las carreteras de la comunidad se circula con normalidad.
Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hasta ahora tenemos que destacar una circulación más lenta en la M30, al paso por la zona de O'Donnell y el puente de Sainz de Baranda en sentido puente de Ventas, debido a un incidente que provoca un pequeño estrechamiento de calzada en la parte lateral. Por otro lado, destacamos un tráfico lento también, en este caso en la salida por el paseo de Santa María de la Cabeza. A la altura del puente de Praga comienzan a retenerse los vehículos. Hay estrechamiento de calzada en sentido Plaza de Fernández Ladreda.
Así terminamos. Volvemos con más noticias a la una. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 6 minutos de las 12 del mediodía y seguimos con todos ustedes aquí en Buenos Días Madrid y con asuntos muy originales, muy curiosos que tienen que ver con la Navidad. Ya saben que en esta época pues es inevitable hablar de la Navidad, pero de una manera muy original, porque en el Zoo Aquarium de Madrid el Belén que se pone, el nacimiento, no tiene nada que ver con el que puede verse en cualquier otro lugar de, yo creo que de Madrid. Bueno, no, de Madrid seguro. No creo que haya muchos tiburones por Madrid, ¿no? Gloria Talavera, buenos días.
No hay muchos tiburones en Madrid. Si alguien quiere verlos, tiene que venir al lugar en el que yo me encuentro, el Zoo Aquarium de Madrid. Mira, estoy delante de este tanque de tiburones donde puedo ver 5 tiburones grises, un tiburón toro de más de 3 metros de longitud, que además conozco ya, que se llama Morgana, un tiburón nodriza, 2 escualos de puntas negras, 4 rayas, una tortuga careta, otra tortuga verde y un tiburón alfombra, como decíamos, que son los que están ahora dando vueltas alrededor de este Belén que acaba de instalarse. ¿Y quién lo ha hecho? Bueno, pues los biólogos y conservadores y acuaristas de este lugar, del Zoo Aquarium de Madrid. Pablo Montoto, Belén Jorquera, hemos seguido muy atentamente toda vuestra maniobra. Siempre tenemos mucha confianza en vosotros porque, claro, se lleva haciendo desde el año 96, desde el año en el que se inauguró este espacio. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues sí, sí, efectivamente, lo llevamos haciendo todos los años, es una tradición navideña que hacemos con mucho cariño y bueno, la maniobra requiere un protocolo de seguridad como todas las inmersiones que hacemos en el tanque de tiburones, pero nunca hemos tenido ningún problema porque los animales son de especies seleccionadas que no son nada peligrosas y al llevar tanto tiempo con nosotros pues no presentan ninguna peligrosidad.
Sí que hemos visto que estaba apartada ahí a un ladito, ¿no?, metida en una especie de jaula, la tortuga boba, pero eso tiene una explicación, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, es una tortuga que vino incautada por la Guardia Civil hace ya bastantes años, lleva muchos años con nosotros, pero es un animal que de alguna manera u otra pues está un poco afectado y tiene un problema con los humanos. Y en cuanto que nos metemos a bucear, pues como que intenta venir a mordernos. O sea, nunca ha producido ningún daño grave, pero para poder trabajar tranquilamente y sin problemas, pues tenemos que encerrarla en una jaula de cuarentena, que nada, ella está acostumbrada, entra sola, la verdad es que está muy bien entrenada, y ya pues nos evita el problema de tener que estar pendiente de si nos pega un mordisquillo.
Y está en época de celo, además me contabais.
Sí, eso es. Está en época de celo y estamos colaborando en un proyecto con el CSIC, con la Junta de Andalucía también, para la recuperación de esta tortuga en las costas andaluzas. Entonces estamos intentando, ahora mismo estamos estudiando la madurez sexual de otro individuo juvenil, una hembra que tenemos, de cara a la posible reproducción.
Claro, por eso les preguntáis a los chavales, por ejemplo, que ellos están visitando el Zoo Aquarium, ¿cuál es el animal más peligroso de este tanque? Ellos siempre pues señalan a los tiburones, ¿no? En este caso sería esta especie de tortuga por esas características que me explicabais. Pero yo he visto también que habéis estado muy pendientes de ese enorme tiburón toro de 3 metros de longitud que se llama Morgana. ¿Por qué?
Sí, eso es. Bueno, Morgana tiene, los tiburones toro en general tienen un comportamiento muy tranquilo, nada muy despacio, como has podido ver, pero tienen un punto de imprevisibles. Entonces, como siempre nada muy despacio, el protocolo de seguridad lo único que incluye es que te tienes que mantener alejado de él y fuera de su trayectoria. Entonces es muy importante vigilar cómo se está moviendo para simplemente alejarte de su trayectoria y no hay ningún problema.
Siempre además una persona fuera de vuestro equipo controlando cada una de vuestras maniobras.
Sí, efectivamente. Siempre en todas las inmersiones que realizamos con equipo autónomo hay una persona desde fuera vigilando, simplemente pues para ver que todo discurre de manera normal, que los animales se comportan tranquilamente, que no hay ninguno nervioso y sobre todo pues que pues si a nosotros nos pasa algo o nos encontramos mal, pues poder venir a ayudarnos.
Yo sé cómo son los tiburones desde lejos, desde fuera, pero desde cerca, ¿cómo son? ¿Qué siente uno?
La verdad es que, hombre, la primera vez que te acercas a uno de ellos así, parece que puedes tener contacto directo, impresiona, pero la verdad es que son animales muy tranquilos, es espectacular verles nadar, igualmente desde fuera, y la verdad es que nunca hacen nada, o sea, son animales que están muy tranquilos siempre y cuando pues tú estés tranquilo con ellos.
Ya hemos visto que están dando vueltas a este Belén, María José de Luis, responsable de comunicación, bueno, haciéndose la idea de que van a convivir con ellos por lo menos durante estas Navidades, y se están fijando mucho hoy en los Reyes Magos, porque esos personajes son nuevos, ¿no?
Sí, son unos personajes nuevos que esta campaña hemos hecho en colaboración con Ecovidrio, sobre todo con dos objetivos fundamentales. Ellos han diseñado estos Reyes Magos que van a acompañar a los tiburones estas Navidades y además nos han diseñado unos mini glues especiales con especies amenazadas para sacar a la venta estas Navidades. Ya están a la venta a través de la página web y a través de nuestras tiendas físicas aquí en el Zoo, y tienen dos objetivos muy importantes. Uno es concienciar sobre el reciclaje de vidrio estas Navidades, que eso te explicará mejor Ecovidrio, y por otra parte, ese dinero que recaudemos íntegramente se destina a la unidad canina de rescate y salvamento que opera en la Comunidad de Madrid para rescatar a personas vivas que están desaparecidas, y esos perros son rescatados de protectoras, entrenados por la UCRS, entrenados por ellos, viven con ellos en sus propias casas, y de lo que se trata es de concienciar con todo esto que hay que adoptar mascotas, perros y gatos de las protectoras y no comprarlos.
Muchas gracias, María José. Y José Luis Magro es el responsable de Ecovidrio, que nos va a ayudar también, bueno, a reflexionar, ¿no? Porque, claro, estamos en época navideñas, comienzan ya las cenas, las comidas, nosotros tenemos la del equipo. ¿Y eso qué pasa?
Bueno, pues esta campaña que hemos puesto hoy con la salida de la instalación del Belén en el Zoo Aquarium de Madrid es muy importante porque, como dices, ahora llega una época donde el 20% de los residuos de envases de vidrio que se consumen a lo largo del año los vamos a generar en estas cenas, en estas celebraciones familiares. Y es muy importante que la alegría que tengamos ahora en las celebraciones la finalicemos bien reciclando los envases de vidrio en miniglus como este, en miniglus que se pueden adquirir en el miniglu.es, en la miniglu de la campaña que se puede adquirir en la web del Zoo o a las propias tiendas, viniendo a visitar el Zoo en estas fiestas.
¿Y qué pasa cuando reciclamos? ¿A qué contribuimos?
Mira, lo más importante es que cada vez que nosotros reciclamos un envase de vidrio, estamos consiguiendo, uno, que no vaya para un vertedero y se recicla al 100%. Lo segundo, estamos consiguiendo ahorrar energía. Por ejemplo, cada 3 botellas que metamos en uno de estos mini contenedores, estamos consiguiendo ahorrar energía como para cargar un móvil, un smartphone, durante 9 meses. O, lo más importante, por ejemplo, estamos evitando la emisión de CO2. Por darte un dato muy impactante, el año pasado los españoles reciclamos 700 753.000 toneladas de residuos de envases de vidrio. Eso supone como evitar la emisión de CO2 a la atmósfera de 503.000 toneladas de CO2. O lo que es lo mismo, como si en Madrid, ahora que estamos muy preocupados por el cielo, hubiéramos retirado 123.000 coches de la circulación durante un año.
Datos importantes que se comentan a esta hora también, Begoña, en el Zoo Aquarium de Madrid. El Belén ha quedado precioso con un mensaje navideño. Seguro que muchos de los que hoy visitan este espacio van a hacer una fotografía y cuando se retire me imagino que con las mismas precauciones, ¿no?
Sí, claro, claro. Sí, sí. Buceamos todos los domingos para hacer un mantenimiento rutinario en el acuario, justo con el protocolo de seguridad. Y bueno, después, pasados los Reyes, efectivamente, retiramos el Belén y con las mismas precauciones, pero sin ninguna preocupación.
Muchísimas gracias a los responsables del Zoo Aquarium, precisamente también a los biólogos, conservadores y acuaristas que han colaborado en este proyecto. Gracias también al responsable de Covidio, María José de Luis. Nada, que hay que comprar, como decíamos, Begoña, estos pequeños contenedores para vidrio en nuestra casa, porque además vamos a contribuir no solo a mejorar el medio ambiente, sino a ayudar a esos voluntarios que trabajan con perros que se encuentran en protectoras, a los que educan para después rescatar a gente que se ha perdido. ¿Qué te parece?
Me parece un plan perfecto.
Porque desde 14 euros.
Es bueno para todos. Sí, yo lo sé, lo he visto alguna vez. Que me dan mucha envidia los buzos que están ahí. Con,
sí, ¿no? Sí. Lo hacen tan bien, tan tranquilos. Me dan mucha ¿Tú te atreverías?
Yo sí, te lo ¿Sí? digo. Sí, sí.
Sí. No sé. Ah, María José, claro, que nos dice María José que llevamos uno para la redacción, para que lo veáis y para que contribuáis también a reciclar el vidrio.
Perfecto.
¿Vale?
Pues
allí lo vamos a depositar.
Muy bien. Gracias, Gloria. Un beso. Chao.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander. No va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
¿Imaginas? ¿Una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Doce y 17 minutos de la mañana y vamos a hablar de la Navidad, pero desde otro punto de vista, porque parece que estamos obligados a estar súper felices, súper contentos, a que todo sea genial en esta época de Navidad, pero hay gente que lo pasa mal. Los niños, desde luego, disfrutan prácticamente de todos, pero los adultos también, pues a lo mejor echan de menos a familiares que han perdido, y en la Navidad, en lugar de ser una época feliz, de relajación, de estar tranquilo, pues es un poco estresante. Y nosotros, afortunadamente, tenemos aquí en pedir ayuda, a quien pedir consejo, María Jesús Alabarrey es nuestra psicóloga de cabecera, como nos gusta llamarte. María Jesús, buenos días. María Jesús.
Sí, muy buenos
días. Ahora sí me oyes.
Ahora sí.
Sí me oyes. Digo, ¡ay, qué he perdido, María Jesús! No, me iba a echar llorar, ¿eh? Me iba a echar a llorar. Porque estábamos comentando, María Jesús, pues eso, que para mucha gente la Navidad es una época, pues más bien triste.
Sí, tú fíjate que resulta curioso, ¿no? Pero una de las cosas que más nos impactan a los psicólogos Ya sabemos que a partir de la segunda quincena ya de noviembre, no te quiero decir cuando empezamos primeros de diciembre, tenemos un incremento enorme en muchas consultas de psicología, precisamente por las personas que temen la Navidad y que ya se anticipan y que lo viven como una auténtica tortura. Personas de todo tipo, no solamente personas mayores, que por supuesto también, donde a veces se sienten, pues oye, que lo sienten como muy lejano, añoran un poquito su juventud, añoran especialmente a aquellas personas con las que han convivido y con las que en este momento ya no están, pero muchas personas, fíjate, incluso jóvenes, que sienten como esa aparente alegría, que casi es como una obligación, ¿no? En Navidad parece que todo son luces, ruidos, sonrisas, la gente tiene que estar feliz comprando, pero hay mucha gente que siente una diferencia tan grande en cómo es el ambiente externo y cómo se sienten ellos mismos, que son situaciones muy difíciles, al margen de las problemáticas tan enormes que se pueden establecer.
Bueno, pero también hay gente que disfruta la Navidad. Yo no sé si es frecuente o no, o cada vez son más los casos que tenéis en las consultas de los psicólogos, de esta gente que lo pasa mal.
A ver, cada vez son más frecuentes. También es verdad que cada vez la gente vive muchos más años. La edad media está en 80 y muchos, un poquito más incluso para las mujeres, y eso hace que tengas personas que añoren muchísimo, ¿no? Pero es verdad que hay gente que sigue disfrutando mucho, es decir, tienes personas mayores pero muy positivas, vitalistas, que saben vivir lo mejor de cada momento, que entienden que su vida no ha terminado, que empieza cada día. Fíjate, son esos abuelos maravillosos que tú vas andando y que ves con sus nietos, con una creatividad en los abuelos, que no la tienen muchas veces los padres de hoy en día, con una actividad además envidiable, con una sonrisa, son los que evidentemente más disfrutan, porque además, claro, estas fiestas no todo el mundo tiene vacaciones, los niños tienen prácticamente casi 20 días y entonces los padres muchas veces no pueden estar con ellos. Bueno, yo siempre digo, cuando tengo una persona que te viene a consulta muy triste y tal, no sé qué, digo, ¿puedes poner algún niño en tu vida? ¿Tienes por ahí algún nieto, alguno que podamos coger o que le adoptes estos días? Porque sin duda es la mejor medicina, la mejor terapia en ese momento. Pero por supuesto que hay gente que lo pasa muy bien. Pero no nos engañemos. Es decir, los niños disfrutan, bueno, los niños disfrutan como cosacos. Para ellos, además, pues es muy normal, ¿no?
Vacaciones, comida más rica.
Claro, regalos, reyes, Papá Noel, villancicos, días de fiesta, adornos navideños, estrenos de las películas favoritas que ya las ponen en estos momentos, juegos nuevos. Bueno, yo no sé cómo no se vuelven locos los pobres ante tanta situación. Y la gente más o menos joven, ¿no? Es decir, tiene los típicos adolescentes que dicen, bueno, por fin va a ser el primer año que vamos a salir pues en la fiesta de Nochevieja, en, bueno, situaciones que para ellos son fantásticas. Pero es verdad que tú fíjate, no llegando solamente a personas mayores, Begoña, por ejemplo, personas, padres separados, ¿no? Uh-huh. Tú sabes el follón que tenemos en Navidades con esas situaciones, a quién les tocan los niños y el Día
sí,
de Reyes
en general, que tocan a ti. Ay, perdona, María.
No,
te iba a preguntar que en general también, a lo mejor no solo separaciones, gente que tiene a lo mejor situaciones problemáticas, ¿no? En la familia sí. De, pues yo que sé, que se han enfadado hermanos o tal, ya es decir, bueno, ahora, como por obligación, hay que juntarse, ¿no?
Efectivamente. Ese es un tema, fíjate, muy controvertido. Es muy gracioso y a veces puede parecer un poco extraño desde fuera, ¿no? Tú sabes la cantidad de familias que nos vienen, familias, ¿eh? Padre, sola padre, un hijo y una madre y tal, no sé qué, para ponerse de acuerdo qué hacen, por Dios, estas Navidades, cómo lo organizan. ¿Cómo lo organizan? Sí, en esas fiestas, en esas celebraciones, fíjate, hay una cosa muy curiosa. En cuando se hacen estudios de felicidad, al españolito de a pie tú le preguntas y le dices, oye, ¿cuál es una de las situaciones que más felicidad te producen? Y te dicen, reuniones familiares. Y luego le dices, ¿y cuáles son las situaciones que más infelicidad te producen?
Reuniones familiares.
Cuando van mal, claro, además las Navidades son unas fiestas muy señaladas, y tú lo que recuerdas, el cerebro recordemos siempre que nos trae lo último que has vivido de eso, ¿no? Si las Navidades anteriores hemos tenido al típico hijo, primo, cuñado, nuera, yerna, cualquier cosa por ahí, que nos ha dado realmente la Navidad, la gente está temblando, literalmente temblando. Y es verdad que hay personas que son muy provocadoras y que llega este momento y que dices, esta es la mía. Y el típico padre que en ese momento pues tiene una relación a lo mejor difícil con un hijo y tal, y que el hijo dice, te vas a enterar, ahora que vienen aquí todos, te la voy a jugar. Luego, si te parece, al final damos unas pautas o claves.
Mira, yo era lo que te iba a preguntar, no hay prisa, pero que me digas, por favor, porque claro, toda la gente que nos está escuchando dice, pues sí. Es decir, pero ¿qué hago? ¿Qué hago yo para salir de
ante
este
infierno?
Ante
esas situaciones directamente, ¿no? En ese sentido. Pues mira, vamos a ver. Primero, no caigamos en las provocaciones. Es decir, si tememos que nos vamos a encontrar con ese familiar que tanto nos disgusta, centremos nuestra atención en el resto de las personas, ¿no?, que están encantadas de vernos, y no nos enganchemos, digamos, con los menos presentables, que además van a intentar que piquemos de alguna manera, ¿no? Y ahí a veces nos tenemos que poner de acuerdo con el resto de las personas, incluso diciendo, si saca tal tema, oye, no hacemos ni caso, hablamos de no sé qué y tal. Hay que tener una estrategia, porque ellos la tienen, ¿eh? El que quiere reventar, de verdad que va por todas. Si añoramos, por ejemplo, a nuestros seres queridos, que esto es algo que ocurre con cierta frecuencia, hombre, recordemos algo que es fundamental, y es que a ellos lo que les gustaría es vernos muy felices. Es decir, a ver, estamos en Navidad, vamos a intentar hacer realidad esos deseos, entonces. A veces habrá personas poco sensibles que tan siquiera quieran fastidiar, pero que pregunten preguntas, digamos, poco pertinentes, por no decir impertinentes, ¿no? Bueno, aquí siempre decimos, sí, además en el medio, con muchas otras personas y tal, que parece que hay una ley escrita que nos obliga, que tenemos que responder a todas las preguntas que nos hacen, tengámoslo muy claro, es decir, no tenemos que responder a preguntas poco pertinentes, podemos sonreír, damos una larga cambiada tranquilamente y seguro que evitamos una situación más conflictiva. Y desde luego no estemos con la actitud de, a ver qué me dicen, a ver por dónde me ofendo, ¿no? Bueno, en la figura que del revienta reuniones familiares, que sí que suele ocurrir en ese aspecto, aquí lo fundamental es ver cómo no le damos protagonismo. Es muy importante ver con quién le sentamos. Es decir, siéntale con un par de personas.
En la mesa los niños.
Pues, por ejemplo.
Hombre, eso
mira,
se iba a notar, ¿no?
Se iba a notar mucho. Pero bueno, o sea, a lo mejor efectivamente tú coges y le dices, pero le pones al lado a alguien especialmente de buen ánimo, humor, que no cae en la provocación, que tampoco le importa demasiado, que no escucha mucho. Si le pones un joven que dices que este además está intentando, iba a hablar de motos y tal, no sé qué. Bueno, ponle algo al lado que de alguna forma equilibre un poquito, ¿no?, en ese aspecto. Porque de verdad que nada compensa tanto, nada nos puede agobiar tanto como un disgusto, y sobre todo un disgusto de nuestros mayores, ¿no?, que son los que más se resienten. Es decir, en estas reuniones, por una tontería, por una bobada prácticamente de nada, podemos tener un follón montado enorme. Otro hecho que a veces se repite con mucha frecuencia, hombre, que te da especialmente pena, es la persona que se carga con todo el trabajo, Begoña.
Yeah,
todo el trabajo, la comida, la cena y tal, y de la que normalmente se abusa. Entonces, aquí sí que diríamos, hombre, aquí hay personas que disfrutan con su trabajo y con su generosidad. En estos casos, una buena opción puede ser que cada persona lleve algo preparado o que colaboren luego todos a recoger, sustituir las comidas. En casos extremos, quedas para tomar algún café cuando pienses que esa persona ya no está preparada. Pero de verdad, que no sea Navidad. Unos viven maravillosamente bien a costa del trabajo y del esfuerzo de otros, ¿no? Uh-huh. Y luego, para
oye, evitar, que pongan entre todos, se me está ocurriendo, que pongan entre todos los que vayan y que luego un fin de semana en un spa, por ejemplo.
Bueno, eso sería perfecto, aunque eso puede ser sobredosis para algunos.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que yo también conozco y conozco ese perfil que dices tú de la gente, y es que en el fondo la gente que hace eso también le gusta o nos gusta.
Eso sí es verdad, en ese sentido toda la razón del mundo. De todas formas, para evitar tensiones o malos entendidos, por ejemplo, con qué familiar a veces pasan las fiestas. A veces la gente joven tiene el problema de que los padres y los suegros quieren que vayan y vayan el mismo día y además les demuestren de esa forma su cercanía. En estos casos lo que aconsejamos siempre es pacta las fiestas con antelación, con tiempo.
En agosto.
Pues, por ejemplo, estar en vacaciones, la gente está, pero que quede muy claro dónde vas a estar en Nochebuena, dónde vas a estar en Navidad. Y en última instancia, lo que tú dices, si hay mucho follón, pues hoy un fin de semana en un spa, un pequeño viaje, a veces puede ser fantástico. Por ejemplo, para la gente que ha perdido durante el año, que suele ser lo más difícil de todo, Begoña, algún familiar, algún ser querido, a esto sí que les decimos que no lo pasen en casa. Es decir, o van a casa de otro familiar, otra persona, y si pueden hacer un viaje, muchísimo mejor. Uh-huh. Es decir, si su mente la lleva a otro sitio completamente diferente, perfecto. Y aquellas personas, fíjate, otra de las cosas que vemos que a veces crea mucho malestar es el tema de los regalos. Entonces, a los que les ponga de mal genio sentir la obligación de comprar regalos, tienen que pensar que, bueno, a ver, no hay que hacer nada por obligación. No se lo puedes prohibir a los demás, les puedes decir. Les puedes decir, oye, mira, a mí esto de los regalos no me apetece, creo que además es caer en el consumismo, en fin. Pero, oye, el que se sienta bien de todas formas que lo haga, aunque tú no tengas esa obligación, y espero que no sea simplemente por tacañería, que a veces también puede suceder, ¿no?, en ese punto. Y tampoco hay que empeñarse en que tenemos que reunirnos todos por Navidad. Es decir, selecciona muy bien por qué, selecciona con quién. Sí, a lo mejor queremos ver a nuestro hermano, pero no a un determinado tío, primo, cuñado y tal, vale, pues tampoco tenemos esa obligación. No hay nada escrito que diga que nos tenemos que ver con toda la familia. Si hay alguien que realmente nos hace sentirnos muy mal, oye, mira, a veces es mejor una pequeña excusa que una situación que luego crea infinitas tensiones en ese aspecto. Y en los casos más extremos, en los que la gente lo pase realmente muy mal por ausencia de seres queridos, porque se les hace muy cuesta arriba y tal, bueno, es lo que decimos, a veces un viaje viene muy bien, pero sobre todo hay un tema que lo repetimos siempre, niños. Sin una familia de niños, Begoña, está solucionado el tema.
Claro que sí, mucho más fácil, ¿no? Vivir la Navidad, la ilusión a través de los ojos de ellos.
Claro, y tú imagínate que se pone alguien pesado, tal, no sé qué. Coges a un niño en ese momento, le dices cualquier historia y tal, y ya está, se desvanece un poquito toda esa situación. Y luego ahí hay que recuperar, yo creo que tradiciones que eran muy bonitas. ¿Tú ves que ahora hay muchas familias que no cantan, por ejemplo? Y yo digo, ¿y por qué no cantas en Navidad? Con lo agradable que es. Es decir, si tú empiezas una cena cantando o en un momento determinado y tal, puede ser un villancico, puede ser una zarzuela, lo que les dé la gana, me da exactamente lo mismo. Pero no es una cena habitual. Tenemos que buscar cosas que realmente nos entretengan. Otra cosa que da mucho juego son determinados juegos que se pueden hacer un poco entre todos, ¿no? Es decir, intenta que sea algo especial, no porque comas mucho, sino porque la situación que creas realmente es muy favorable. Cantar, y no te quiero decir bailar, vamos, quita cualquier tipo de tensión prácticamente por medio. Pero a las personas que lo están pasando muy mal, que las hay, no les forcemos. Es decir, hay gente que dice, no, yo no quiero ir y tal, no sé qué. Mira, a veces es mejor coger y no forzar. Ahora, yo les diría, todos los que lo pasan mal por estas fechas de Navidades, que salgan a la calle. Que salgan, no tienen que comprar. De verdad, que salgan y que se agoten andando, es decir, viendo un poquito pues la gente, las luces, incluso las tiendas, lo que quieran, pero que salgan, es muchísimo mejor eso que quedarse en casa, sin ninguna duda.
Pues yo he tomado nota de los consejos, no me pasa, yo de momento con la Navidad estoy muy contenta, pero oye, quién sabe, ¿sabes? O si no, para contárselo a alguien que no te haya podido escuchar, porque siempre todo lo que dices es muy sabio y ayuda a mucha gente.
Luego lo colgamos en los podcasts.
Perfecto, ¿no? Pues ahora lo retuitearemos. Muchísimas gracias,
Begoña, Jesús. Un beso enorme, que lo paséis muy, muy bien, que seguro, y la próxima semana, si te parece, podemos hablar de qué hacemos en Navidades con los niños, que tienen vacaciones, mira, y es un momento complicado.
Especialmente me parece
complicado.
Muy bien, porque ahí el estrés como madre sí que lo he tenido.
¿Verdad que sí?
Venga,
que nos vamos
un
a
besazo,
ello.
Un gracias.
Beso enorme. Adiós, adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Imaginas? ¿Una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto es
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid.
con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.